El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la edición número 236 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta semana les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. El primer informe nos llega desde Radio Cuyum con un encuentro de mujeres negras, indígenas y afros en Guaymallén.
El lunes 12 de octubre en la Plaza Bolivia de Guaymallén, un grupo de mujeres, negres, afrodescendientes e indígenas generaron un encuentro bajo el lema «Nuestra piel no es delito, nuestra cultura no es folclore, existimos, resistimos y luchamos». Desde Radio Cuyum hablamos con Karen y Daniela, que nos cuentan cómo surgió la necesidad de hacer este encuentro de mujeres racializadas en Mendoza.
Hola, soy Daniela. Nos reunimos hoy en día. Somos un grupo de mujeres racializadas, autoconvocadas, que se autoperciben como indígenas o indias, negras y afro. Este grupo se conformó en plena pandemia como una forma de contención entre hermanas y ahora estamos en un proceso de organización donde es importante cuestionarnos el racismo, la colonialidad y también el sistema que nos oprime.
Para nosotros, digamos, como reunirnos en torno al 12 de octubre, es que esta fecha para nosotros es como muy significativa y nos representan un montón de cosas, en el sentido de que es el momento para pensarnos, digamos, de cómo fue, digamos, este proceso de colonización, el despojo de nuestros territorios, de nuestra lengua, la imposición, digamos, de una religión, el asesinato a nuestros hermanos, la violación a nuestras hermanas, y también cómo nos sacaron, digamos, de nuestras raíces, de nuestros ancestros y ancestros. Entonces, en este momento justamente se va desarrollando la actividad donde nos hemos reunido, bueno, dada el título y supongo que fue por eso que nos hemos reunido todas mujeres, pero sí hemos convocado, digamos, a varones también, pero bueno, no olvidado. Y en esta conversa, en esta charla y en esta reflexión han ido surgiendo como varias cosas, en el sentido que, por ejemplo, es convertir, digamos, este dolor en lucha, en fuerza, en poder, digamos, como hermanarnos entre nosotros. También, digamos, como que es importante en este momento hablar de un proceso identitario, nos llega, digamos, a hacernos pensar hoy en día, porque muchos hermanos y hermanas que no han atravesado ese proceso identitario y tal vez siguen como reproduciendo los mismos discursos escolares, ¿no? Incluso del Día de la Raza, porque no es tan ajeno que todavía muchos digan Día de la Raza, porque no se ha cambiado, digamos, hace tanto el Día de la Diversidad y al respeto a la diversidad cultural, que también, digamos, como nos atrevemos a cuestionar este término, digamos, del día al respeto a la diversidad cultural, porque sentimos que solamente se nos asemeja como a una cultura cuando somos mucho más que eso, podemos pensarnos, podemos hablar con nosotras mismas, vivimos, digamos, en este medio, entonces no solamente es como lo lindo, digamos, de vernos representado en las danzas, en la comida, sino como en un proceso de lucha, en un proceso de recuperación identitaria, en un proceso, digamos, de erradicación del racismo, del colonialismo. Cuestionamos, digamos, al feminismo blanco eurocéntrico porque creemos que no nos interpela, o sea, si más allá de la opresión como mujer, pero nosotros también sufrimos como una triple opresión de clase, de género y de raza. Bueno, allá las hermanas, digamos, se plantean el terricidio, pero por ahí nosotros acá en Mendoza tenemos como otras problemáticas, como por ejemplo, hablando, digamos, de las comunidades, no sé, un montón, digamos, de cuestiones del agua, una problemática muy muy marcada acá, Y también, digamos, como que contemplemos, digamos, que las mujeres que estamos conformando este grupo, muchas, digamos, ahora estamos como en un proceso más universitario y no estamos mucho en territorio, ¿no? O sea, por justamente todo este despojo y todas estas cuestiones, que no estamos en el territorio y, bueno, volvemos cuando podemos, pero bueno, eso también nos lleva a pensarnos de otra manera, ¿no? Como un grupo todavía muy incipiente, que recién estamos planteando las bases políticas de nuestro grupo, digamos. Pero bueno, la idea es seguir como activando para futuro, para poder, digamos, como justamente poner en cuestión un montón de cosas que nos atraviesan por el cuerpo, como esto que te marqué un montón de veces, el racismo, la opresión también, la violencia de género, pero como mujeres indígenas o negras o racializadas, digamos. Porque no es lo mismo, digamos, nuestra corporalidad con una corporalidad blanca. Va en esa linealidad, pero bueno, puede ir también modificando y puede ir dando otros giros de acuerdo a las personas que lo vayamos conformando, y estamos también como sumando a más hermanas, digamos, que estén racializadas, que se encuentren, que quieran conformar un colectivo, que quieran como plantearse estas situaciones. Tenemos todavía un grupo de Facebook ni nada, pero te paso el número de Daniela.
26-17-12-97-62.
Reportó Radio Comunitaria Cuyún 89.3 para el resumen semanal del Come Cuco.
Nos llega ahora el informe de Radio La Leñera con un mensaje claro. Potrerillos libre de fracking.
11 de octubre, Día Internacional contra el Fracking. La Asamblea por el Agua de Potrerillos se junta en la explanada de la estación de servicio para decir Potrerillos libres de fracking. Charlamos con Graciela Gómez, integrante de la Asamblea por el Agua de Potrerillos.
Desde todas las asambleas de acá de Mendoza, que están nucleadas en AMPAP, bueno, semanas antes se fueron haciendo cronogramas, y en cada territorio, cada asamblea hizo alguna actividad. Nosotros concretamente en Potrerillos decidimos hacerla el horario a la mañana, a las 11 de la mañana, que es el horario que hay mucho movimiento turístico, y porque la idea es manifestarnos en contra de esta actividad, es una extracción no convencional. Nos concentramos ahí, lo que es frente a la IPF, que hay como una rotonda y que es como la entrada, digamos, por las dos rutas. Y bueno, colgamos nuestras banderas y realizamos la asamblea. La asamblea es simplemente los vecinos que se presentaron. Nos pusimos como un orden de temas a tratar, que tiene que ver cómo continuamos con estas luchas que son en todos lados, y queríamos dejar bien claro de que hay que manifestarse. Uno puede estar a favor o en contra, pero si estás en contra hay que realmente manifestar y no dar licencia social, que es lo que se pide, que cada pueblo, que cada territorio manifieste que no hay consenso social, que es una de las cosas importantes a la hora después de decisiones políticas, que ellos van a ver que el pueblo, que los vecinos, que los ciudadanos, cuántos somos los que no estamos y apoyamos estas formas de actividades. Y bueno, se acercó gente nueva, que fue interesante, porque los vecinos y vecinas de la asamblea somos casi siempre los mismos, así que bueno, fue muy lindo ver llegar vecinos nuevos.
Y Graciela, tengo una consulta. ¿Qué se sabe de la reglamentación del área ambiental protegida? ¿Hay alguna novedad con respecto a eso?
Bueno, que es uno de los pilares que estamos tratando de fortalecer y trabajar desde la asamblea. Hemos trabajado desde el año pasado con algunas reuniones con la gente de ambiente del municipio, Pia Santarelli y su equipo, que fueron dos o tres charlas que nosotros expresamos nuestra inquietud de colaborar como ciudadanos, como vecinos, en el plan de manejo, que es esencial, porque de nada sirve una ordenanza que no tenga un plan de manejo. Y lo único que hemos podido realizar desde la asamblea es un ciclo de talleres, que es para que todos los que queramos seguir aprendiendo y sensibilizarnos y conocer nuestro lugar. Pero realmente no hay nada. La última acción es un pedido, una nota de audiencia con el intendente para tratar específicamente ya qué es lo que ellos van a continuar haciendo y cuál es la actitud que van a tener, porque el área ambiental protegida es una ordenanza y es muy necesaria y ya casi urgente, teniendo en cuenta cómo va creciendo Cotrerillos de una manera muy desordenada. Lo vemos muchos de los que vivimos en forma permanente.
Ahí escuchábamos a Graciela Gómez, integrante de la Asamblea por el Agua de Potrerillos, informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Escuchamos ahora a Radio Sin Dueño, que nos trae un reporte sobre la salud mental. Se realizó en Tupungato la séptima edición del Saludarte.
Muy buenos días a toda la audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. El equipo de salud mental del Hospital General Las Heras de Tupungato realizó la séptima edición del Saludarte, un evento que conmemora el Día Internacional de la Salud Mental y que promueve el ideal comunitario de esta práctica en Tupungato. Radio Sin Dueño estuvo presente y charló con las profesionales Alejandra Castrillejo, Paula Marroquí y Silvia Cingaretti, quienes nos cuentan qué actividades incluyó la jornada.
Ha sido muy hermosa la jornada, muy emocionante. Como lo hablábamos esta mañana, poder volver a vernos ha sido una fiesta. Lo hemos vivido así como una fiesta.
Ha sido una jornada hermosa, el Saludarte en su séptima edición, y además conmemorando el Día de la Salud Mental. Se están haciendo eventos en toda la provincia, por eso nosotros quisimos recrear el nuestro y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con todos los amigos. Hemos cantado, hemos recitado, hemos hecho un mural que va a quedar frente a nuestro taller, así que espero que todos puedan pasar y admirarlo y disfrutar de él. Hemos tenido una clase de yoga, así que hasta nos hemos encontrado con nuestro interior. Algunos se han asustado un poquito, pero bueno, lo transitamos. Muy hermoso todo.
Y bueno, también sumo a lo que Alejandra iba contando, que presentamos el libro que se escribió con gente de la comunidad, Relatos de Pandemia. Fue un buen momento para contar un poco esto vivido durante este tiempo.
Bueno, mencionábamos el Día de la Salud Mental y por ahí para cerrar estaría bueno una reflexión al respecto, digamos, del rol que cumple el espacio aquí y lo necesario que hay, que es, digamos, en los tiempos que corren.
El lugar, el rol es de encuentro y comunidad. Enarbolamos la bandera de la inclusión y sobre todo es un lugar de encuentro.
La verdad que siempre la reflexión, el sentimiento que nos queda después de estos eventos es que salimos fortalecidos, ¿no? Esta frase que por ahí tenemos nosotros registrada en donde juntos podemos más, es una frase que para nosotros es muy cierta y bueno, la seguimos militando, o sea, militando día a día. Así que por suerte tenemos otros grupos que nos acompañamos en esto y vamos a seguir saliendo a la calle dando este tipo de eventos.
La verdad que esto es una construcción que hacemos colectiva y que cuesta hacerla. Y la verdad que haciendo un recorrido hacia atrás desde el Saludarte 1, desde que arrancamos, por lo menos con esto, ha ido creciendo. Ha ido creciendo la participación y también la colaboración de la gente.
Yo quisiera agregar algo más, esto es un chivito. El libro, Relatos de Pandemia, próximamente en estos días sale de la imprenta, así que va a estar a la venta. El precio del libro va a ser 1.000 pesos. Por supuesto que vamos a hacer entrega del libro a las bibliotecas para que quien no pueda comprarlo lo pueda leer de todas maneras. Pero bueno, es muy importante que nos puedan ayudar en esto porque con los fondos recaudados compramos materiales para seguir trabajando.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Sin Dueño desde Tupungato.
Radio Tierra Campesina nos acerca un reclamo laboral del sector de la salud. Una veintena de agentes sanitarios del secano Lavallino cobran 10.000 pesos por mes a través de una beca nacional. Están realizando manifestaciones y medidas de fuerza para el pase a planta, pero hasta el momento sus reclamos son desoídos.
Radio Tierra Campesina entrevistó a Juan Coco Baeza, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, a nivel departamental en el ámbito de la salud, para conocer los detalles.
Nosotros venimos llevando adelante una lucha con todos los agentes sanitarios del departamento de Lavalle en donde tenemos 20 que están en una situación, 20 agentes sanitarios que tienen una situación realmente muy mala, en donde les están pagando una beca de renación a través de un programa que se llama Salvaguardia Indígena, que depende del Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, y les pagan 10.000 pesos por mes en una beca que tampoco tiene una fecha definida, les llega en algunos meses en una fecha, otros meses en otra fecha. Imagínate que ellos están en primera línea, han estado toda la pandemia trabajando con familias a cargo en todo lo que es el desierto del departamento, con todo lo que sabemos que implica trabajar en el desierto de La Valle. Están absolutamente en una situación en donde nadie se hace cargo, porque imagínate, dependen de Nación. Para hacer reclamos a Nación es tremendamente difícil, no tenemos injerencia, tampoco tenemos un peso específico en donde pueda ser tenido en cuenta este reclamo, porque en realidad a la vista de Nación es muy poquito la gente que está en esta situación en la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos compañeros en esta situación en distintos lugares de la provincia, pero la mayoría de los que están en esta situación los tenemos acá en La Valle. Nosotros hemos hecho a través de ATE un reclamo en la Secretaría de Trabajo de la provincia cuando se hizo el tema de la audiencia paritaria de salud, y ahí se dejó el listado de todos estos agentes sanitarios. Se le ha solicitado al gobernador de la provincia, al gobierno de la provincia, que tome cartas en el asunto y que se vea la posibilidad de hacerle un pase a un contrato del Estado provincial en donde puedan mejorar su situación salarial, y le pedimos, como hemos pedido siempre, el pase a planta de todos ellos, como hemos pedido el pase a planta de todos los empleados estatales que están trabajando en salud en la provincia, que eso lo hemos conseguido hasta ahora. Hemos conseguido que se pase a planta la mayoría del personal que estaba en situación de contrato, estaciones o trabajando en otras maneras. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es igualdad de oportunidad para estos compañeros. Ellos llevan más de 15 años en esta situación.
Ahí escuchábamos a Juan Baeza, delegado de ATE en La Valle, en este reporte de Radio Tierra Campesina. Y en el cierre de este informe semanal nos vamos ahora con Radio Cuyum y una propuesta que aborda el deporte desde la perspectiva de género.
Desde este martes comenzamos a transmitir desde la radio comunitaria Cuyum la columna de género Deporte y Comunicación, propuesta que lleva adelante Yamila Castillo Martínez, que habló con nosotros y nos cuenta el origen de esta iniciativa deportiva radial con perspectiva de género.
La idea es hacer un resumen semanal con las novedades y las principales notas y noticias respecto a la vinculación del género en el deporte, ¿no? Esto es de mujeres y otras identidades que tienen un rol protagónico, que vienen ocupando la cancha, la pista, el ring, todo tipo de disciplina deportiva. Se está visibilizando, se está dando a conocer, pero ahora se está dando a conocer, ya existía desde hace mucho, ¿no? No nos vayamos a pensar que es una moda, como muchos tildan todavía. Entonces, es un poco eso, esa mirada crítica y esa mirada de apertura de espacios, de derechos, de recuperación de lugares, y donde el deporte también viene dando esa revolución. Y bueno, lo que intenta es eso, mostrar un poco el resumen con distintas novedades. La mirada siempre es federal, no nos quedamos, si bien soy de Buenos Aires, como bien decía Paula en la presentación, de la zona oeste, en todos lados hay lucha, en cada parte, en cada rincón, tanto de nuestro país como en el mundo, ¿no? Así que un poquito mi aporte, y surgió a partir de eso. Yo soy muy fana del deporte, pero bueno, surgió más o menos de eso, de empezar a replantearnos, soy comunicadora social, desde mi lugar qué podía aportar, y ya no ser como desde la tribuna una hincha más, sino esta idea de, desde, bueno, ocupamos la cancha, ocupamos la tribuna, nos paramos, nos plantamos, y bueno, así surgió hace más de 2 años ya Género Deporte y Comunicación. No pensé que iba a tomar esta apertura, ¿no? Iba a ser como pensado en, bueno, a ver qué pasa, empecemos a contar qué está pasando en Buenos Aires, en Moreno, en la zona oeste, y después las redes sociales, en eso el uso y la utilización es súper positivo, y ahí vamos para adelante y defendemos a las redes. No hay distancia, y con pandemia de por medio los vínculos se fortalecieron mucho más, y podemos hablar de todas las semanas desde Género, Deporte y Comunicación. Más allá de ser una columna, tiene su página web y redes sociales, y lanzamos lo que es un videíto que cuenta la realidad del fútbol femenino en distintas provincias, que es que dice federal. Mendoza ya ha sido parte de ese video, ha salido la presidenta de la Liga de Mendocina de Fútbol, que es Juliana Díaz,
sí,
una trabajadora terrible y como muy amena, muy cercana, muy cálida, Yo me acuerdo que le pedí 25.000 veces mensajes y las 25.000 veces se copó. Eso habla, digo, de que hay muchas de nosotras haciendo ruido en todas partes y bueno, como que articuló mucho las redes sociales. Y a mí me gratifica, me llena, es como que, no sé. Ahora la semana que viene hay un torneo de Salta, la Copa Salta la Linda. Mira. Donde participan un montón de equipos de distintas partes, ¿no?, de Argentina. Y eso no se visibiliza, no se cuenta y está muy bueno. Para mí, en mi opinión así personal y como trabajando en la temática, se va achicando. Pero bien, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo diferencias. Es como... Y también esto, ¿no?, de pensar que se centraliza mucho. Si bien ahora la televisación del fútbol femenino es un hecho, una realidad, pero los partidos siguen siendo los más, por cómo decirlo, los más vendibles. Si bien se televisan todos, pero digo, las redes sociales abarcan Boca-River, River-Boca, como llevando un ejemplo de lo que comentaba la compañera, esta idea de falta mucho todavía, nos quedamos con lo que sí se va logrando, porque tampoco ponernos en el lugar de reclamo solamente, pero sí, si bien salto como Silvana, o esta idea de las pioneras, ¿no?, de las voces, nos unimos y somos muchas las que acompañamos este camino de lucha que falta todavía. Sí. También esta idea de los, hasta los jugadores de ascenso, ¿eh? Como irnos más abajo en otra categoría y seguir viendo diferencias. Entonces me parece que ahí falta como nivelar un poco más la cancha, de verdad, ¿no?, desde la teoría, en la práctica, y bueno, también esto digo, de visibilizar y dar a conocer, que ustedes tomen la posta de darle espacio en el aire para que cada vez se tomen más voces, más fuerza, está muy bueno. Y un poco es eso, ¿no? Ahí está la obsesión mía o el fanatismo de nada es casual, nada es ingenuo, todo está pensado, todo está como con la idea clara de bajar línea en el sentido este, ¿no? Desde lo que laburamos, luchamos y creemos de que es una realidad. Y así como las cosas positivas se cuentan, bueno, darle lugar también a hechos de abuso, a hechos de ataque sexual y diversas cosas que siguen ocurriendo y no hacer oído sordo a eso sin duda. Y bueno, celebremos que se abre también juego en Mendoza.
Reportó para el resumen Come Cuco, Radio Cuyum Comunitaria 89.3.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.